un contador público y se estaba cansado de la vida de la ciudad, así es que decide mudarse al campo. Se compra su campo, su lugar. Después de unos días se dirige a la tienda del pueblo más cercano donde había comprado el campo. Llega y le dice a la persona encargada, le dice, me da una orden de 100 pollitos. Entonces el comerciante le despacha la orden, le da sus 100 pollitos. Una semana después, el contador regresa y dice, me da una orden de 200 pollitos. Entonces el encargado de la tienda lo mira y le despacha sus 200 pollitos. La siguiente semana viene y dice, hoy quiero 500 pollitos. ¡Wow! Dice el encargado de la tienda. Usted seguramente le está yendo muy bien con esto de los pollitos. Dice, no, dice, realmente no, dice el contador, obviamente, dice, no me salen, dice, no me salen los pollitos, dice, o los estoy sembrando muy profundo o muy separados. Obviamente no sabía nada de agricultura. Yo recuerdo cuando a veces hay personas que dicen eso, no voy, compro mi campo, siembro, pero hay que saber, obviamente hay que conocer para hacer eso. Creo que la mayoría de nosotros aquí, si es que no todos, tal vez me equivoco, pero la mayoría, creo yo, no nos dedicamos a la agricultura, no somos agricultores. En Huaraz tenemos algunas personas que se dedican a la agricultura, en Trujillo tenemos a un hermano también que se dedica a la agricultura, pero aquí creo que no tenemos personas que se dediquen a la agricultura. Así que no somos agricultores, ¿o sí? La principal ocupación de un agricultor es cultivar la tierra, sembrar, ¿no? Sembrar la tierra, poner semillas y luego cosechar el producto de esa siembra. Si el agricultor es alguien que se dedica a sembrar para luego cosechar, mi planteamiento es que sí, por definición somos agricultores. Y vamos a leer algunas escrituras con respecto a esto. ¿Por qué afirmo esto? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros siempre estamos sembrando. Nosotros siempre estamos sembrando. Estamos esparciendo semillas, que son nuestras acciones, buenas o malas, pero son esas semillas que estamos sembrando todos los días. Todos los días estamos sembrando algo. Ahora, la agricultura tiene leyes físicas básicas que no pueden ser quebrantadas. Creo que todos vamos a entender eso y entendemos, me imagino, porque es algo lógico, es sentido común. Hay leyes que regulan la agricultura y son básicas, son inquebrantables. Y Dios nos enseña que estas mismas leyes se aplican en el campo espiritual, en las cosas que nosotros vamos sembrando. En esta tarde quiero examinar con ustedes estas leyes básicas. Hay varias, he seleccionado tres, creo que son las más obvias, y la Biblia nos habla de estas tres leyes básicas. Así que vamos de frente al tema. Primera ley básica de la agricultura. Lo que sembramos, cosechamos. Es una ley que creo la podemos entender todos, hasta los niños de aquí, de la congregación, pueden entender esto. Obviamente es algo elemental. Si sembramos papas, ¿qué vamos a cosechar? Papas. Estoy seguro, si le pregunto a Medalid, me va a decir papas. Si sembramos naranjas, vamos a cosechar naranjas. Lo que sembramos, cosechamos. Es algo ilógico, es algo hasta ridículo, descabellado, sembrar naranjas si es que nosotros queremos cosechar papas. Sí, yo quiero comer papas, así que voy a sembrar naranja. Bueno, uno está mal, no entiendo, está fuera de la realidad. O sembrar papas y esperar cosechar manzanas. Creo que eso, como digo, lo entendemos todos. Todos entendemos ese principio. Lo que sembramos, cosechamos. Dios, vamos a Gálatas capítulo 6, nos dice que eso es una ley y que se aplica a todo, aún en el campo espiritual. Gálatas capítulo 6 dice en el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar, vamos a segar. Y luego dice, ¿no? El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dios dice, no puede ser burlado. En otras palabras, Dios ha establecido esta ley y no se puede cambiar, no se puede alterar. Si yo siembro algo, voy a cosechar, obviamente lo relacionado. Si siembro papa, voy a cosechar papas. Dios estableció una ley, dice claramente que yo no puedo cosechar arroz si es que siembro maíz. No puedo hacerlo, no hay ningún agricultor que pueda hacer eso. Es imposible. Igual dice, yo no puedo cosechar vida eterna si es que siembro para mi carne. No puedo hacerlo. Es imposible. Igual dice, yo no puedo cosechar muerte, corrupción, si es que estoy sembrando para el espíritu. Es una ley inquebrantable. En Oseas, en el libro de Oseas, dice, capítulo 10, versículo 12, Oseas, capítulo 10, versículo 12 y 13, vamos a leer ambos versículos. Dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Tiene que haber lo que yo siembro, voy a cosechar. Yo siembro, dice, justicia, entonces yo voy a cosechar misericordia. Versículo 13 dice, habéis arado impiedad, ¿y qué voy a cosechar? Iniquidad. No, yo no puedo sembrar impiedad y cosechar algo bueno, no se puede. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando? Porque de acuerdo a eso será la cosecha. Es inevitable, es una ley. Jóvenes, yo tengo mucho interés en los jóvenes porque tengo un hijo joven también, ¿no? ¿Están sembrando una buena relación con Dios? ¿Están esforzándose por mantenerse puros, por no contaminarse con el mundo? A veces uno piensa, esa palabra puro, pureza, es una cosa anticuada, ¿no? Es algo que, no sé, eso será pues para los monjes. Bueno, la Biblia dice que nosotros tenemos que mantenernos puros. Por ejemplo, puro de labios. ¿Qué palabras usamos? ¿Cómo nos expresamos? Puro de pensamientos. ¿Qué cosas pensamos? Nuestras acciones tienen que ser puras. Entonces, ¿qué están sembrando jóvenes? ¿Qué están sembrando? Porque eso es lo que van a cosechar. En Proverbios, capítulo 6, perdón, es Proverbios, capítulo 9, Proverbios 9. Ya está fallando los lentes, estoy viendo el 6 al revés, el 9 al revés. Es 9, no es 6. Proverbios, capítulo 9, versículo 10, dice, el temor del Eterno es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces uno tiene que dedicarse a cultivar esa relación, la relación con Dios, el respeto a Dios, lo que hablaba ahora Carlos. Uno no puede menospreciar a Dios, a su ley, y no cegar las consecuencias de hacer eso. No se puede, es imposible. Ustedes no pueden estar sembrando desprecio hacia la ley de Dios, hacia Dios mismo, y después esperar cosechar algo bueno. Porque todo lo que uno siembra es una ley, va a cosechar. Entonces, pregúntense, jóvenes, si ustedes están dedicados a sembrar una buena relación con Dios. Y dice en el capítulo 1 de este mismo libro, Proverbios 1:7, dice, el principio, otra vez aquí hablando de eso, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Es el temor del Eterno. Esa es la base. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, si alguien desprecia la sabiduría y la enseñanza, su cosecha no va a ser buena. No va a ser de ninguna manera buena. Si ustedes cultivan una buena relación con Dios, si se mantienen puros, van a tener una buena cosecha. Salmos, capítulo 111. Aquí otra vez, David, obviamente dice, el versículo 10, Salmo 111, 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Eso se repite varias veces en la Biblia. Eso es de ahí parte, dice, el principio de la sabiduría es el temor, el respeto, la reverencia, la veneración al Eterno. Y dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y nosotros, si ustedes jóvenes practican los mandamientos de Dios, van a tener una buena cosecha, dice, su loor permanece para siempre. Dios recompensa el esfuerzo que ustedes hacen por cultivar su relación con Él y por mantenerse puros en medio de un mundo impuro. ¿Se acuerdan de Daniel y sus amigos? Vamos rápidamente a leer Daniel capítulo 1. En Daniel capítulo 1, empezando a leer en el versículo 3, obviamente aquí estamos, vamos a entrar en la historia. Este grupo había sido llevado cautivo a Babilonia y el rey, ¿no? Dice, sepárame, dice en el versículo 4, dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces dice el versículo 5, obviamente son personas que son seleccionados con un propósito específico, y el rey, me imagino, que dice, bueno, hay que darle lo mejor, ¿no? Denle de mi comida, ¿no? De la ración para cada día de la comida del rey. Lo mismo que come el rey hay que darle a ellos, porque están siendo preparados estas personas con un fin específico. Y dice, ten los 3 años ahí y al final de ellos lo van a presentar. Dice en el versículo 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Un grupo de jóvenes. Entonces, dice en el versículo 8, obviamente Daniel dice, es interesante para mí como dice aquí, Daniel propuso en su corazón, él decidió, no, yo no voy a contaminarme con la porción de la comida del rey. Yo no sé qué comía el rey, probablemente comida inmunda, no sé, o dentro de eso había la posibilidad que le pasen algo inmundo. Dice, no, yo me voy a mantener al margen de esto, no me voy a contaminar. Obviamente acá hay un principio, ¿no? Él decidió no contaminarse. Esa es una decisión que tomamos. Jóvenes, ustedes pueden tomar esa decisión. Pueden tomar la decisión y decir, yo no me voy a contaminar con las cosas que hace todo el mundo. Esa es la excusa, es todos lo hacen. ¿Y eso lo hace bueno? Todos hacen esto, pero el que todos lo hagan no lo convierte en justo o bueno. No lo convierte, Dios no va a decir, ah, bueno, si todos lo hacen ya, pues, ¿qué voy a hacer yo? Aprobado. No, el enfoque debe ser, ¿qué quiere Dios de mí? Y me voy a mantener alejado de todas las cosas que Él no quiere, en las que yo participe, que yo me involucre. Y eso es lo que decidió Daniel. Daniel dijo, obviamente, tal vez, no, aquí a veces uno debe verlo desde otro punto de vista también. Daniel, si hubiera sentido, mira, voy a comer la comida del rey, soy especial, me han seleccionado, ¿por qué voy a molestar al rey? ¿No? Primero es Dios. Primero no era el rey, agradar al rey. Primero era agradar a Dios. Entonces él decide, no me voy a contaminar. Entonces, obviamente, eso bendice Dios. Esa decisión, dice en el versículo 9, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. A Dios le agrada eso, dice. Cuando alguien dice, cuando uno de ustedes jóvenes dice, yo no me voy a contaminar, no voy a hacer lo que todo el mundo hace, no voy a seguir la corriente. Dios dice, ah, esta persona obtiene la gracia de Dios, el favor de Dios, la ayuda de Dios. Y a veces uno no cree esas cosas. Pero para mí es interesante porque dice aquí, Dios pone en gracia. Obviamente la historia sigue. El eunuco dice, bueno, me da miedo. De repente ustedes van a estar todos escuálidos. No se van a ver bien. Y yo soy el que voy a pagar las consecuencias porque yo estoy encargado de cuidarlos. Entonces Daniel propone, ¿no? Dice, hace una prueba, dice el versículo 12. Por 10 días, dice, que solo les den legumbres a comer y agua a beber. Haz la prueba, a ver cómo nos vemos. Y obviamente, como vemos aquí, Dios estaba con ellos por esa decisión de no contaminarse. Y Dios bendice eso, dice, en el versículo 14, dice, consintió el eunuco, dice, está bien, vamos a hacerlo. Versículo 15, y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Dios los bendice. En el versículo 17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Es interesante, dice que Dios les da. ¿Por qué? Porque ellos estaban sembrando algo bueno, sembrando una relación con Dios. Primero es Dios, primero es mi relación con Dios. Entonces, ¿qué cosechan? Dice, Dios les da, les concede gracia, favor. ¿En qué forma? Dice, les da conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Versículo 19 dice, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Versículo 20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Era obviamente mejor, 10 veces mejor. A ese yo bromeo a algunos jóvenes, le digo, ¿quiere mejorar su nota en la universidad? Estreche su relación con Dios. Dios dice que tiene el poder para darnos conocimiento, inteligencia. Ellos, estos jóvenes, sembraron obediencia a Dios, cosecharon la ayuda y bendición de Dios. Obviamente, en este caso, dada en forma de inteligencia, de conocimiento, de capacidad intelectual. Algunos dicen, no, es porque eran vegetarianos. No, la Biblia no dice eso, la Biblia dice que fue porque ellos primero podían a Dios, obedecer a Dios. Efesios capítulo 6, versículo 1 también dice, hijos, dice este joven, dice, hijos, obedezcan, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si ustedes obedecen, dice este mandamiento, que dice en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si nosotros, no, si obedecemos este mandamiento, dice, jóvenes, ¿qué vamos a cosechar? Dice el versículo 3, te va a ir bien y vas a ser de larga vida sobre la tierra. Entonces, dice, siembra respeto, honra a tus padres y te va a ir bien y vas a ser de larga vida. Lo que siembras vas a cosechar. ¿Qué están sembrando jóvenes? ¿Qué siembran? De eso depende la cosecha. Proverbios 22, 29 dice aquí, y quiero traer esto a su atención, jóvenes, dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo, diligente? ¿Has visto una persona, dice, diligente, solícita en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. A veces el joven dice, no, pero yo todavía no trabajo, cuando trabaje voy a ser diligente, voy a ser solícito. Bueno, ¿cuál es su trabajo ahora de ustedes jóvenes? ¿Cuál es su ocupación? Estudiar, educarse. Eso véanlo como su trabajo, esa es su ocupación. En este tiempo, ustedes están estableciendo las bases para su futuro. Sean responsables, diligentes en sus estudios, porque eso va a tener un impacto en el futuro. Ustedes saben, aquí por lo menos en nuestro medio, si ustedes están dentro del tercio superior, hasta el acceso a la universidad se hace un poco más fácil que para las personas que no están en ese tercio superior. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena esforzarse por estar en ese tercio superior, ser diligentes en sus estudios? El problema es que a veces uno no lo ve de esa forma. Uno dice, no, pero ahorita estoy en, no sé, segundo de secundaria, todavía faltan 3 años. La forma como ustedes se están educando va a tener un impacto en el futuro, realmente. Cuiden su reputación, jóvenes. Cuiden su reputación, sus acciones. Las acciones que ustedes están sembrando están construyendo una reputación, buena o mala, pero está construyendo una reputación. A veces uno piensa, dice, no, yo hago esto y no pasa nada. Sí, uno está edificando algo, uno está construyendo algo. Después va a cosechar cosa buena o cosa mala. Proverbios 22:1 nos dice, Proverbios capítulo 22, versículo 1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Es importante la reputación que uno está construyendo. Y eso se empieza a construir desde jóvenes. Desde jovencitos ustedes están construyendo una reputación. Ustedes están sembrando acciones y van a cosechar una buena o mala reputación. Dependiendo del tipo de acciones. Cuiden su cuerpo. No lo maltraten. Porque todo esto va a tener un efecto en el futuro. Si ustedes tienen una vida desordenada, después van a sufrir las consecuencias de esa vida desordenada. Si ustedes jóvenes están sembrando una buena relación con Dios, se están desarrollando académicamente, están construyendo un buen nombre, yo no tengo duda que van a ser instrumentos muy útiles en las manos de Dios. Cuando llegue su tiempo, ustedes van a poder ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Y siempre tengan presente, jóvenes, no se olviden, todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. ¿Qué estamos sembrando en nuestros matrimonios, hermanos? También ahí uno está sembrando, Estamos sembrando amor. Ahora, cuando digo amor, no estoy hablando de una emoción. A veces la gente dice, sí, yo amo a mi esposa. Obviamente la emoción es parte de eso, pero no es lo que nos va, eso no es lo único que nos va a llevar a una relación feliz con nuestra esposa o esposo, si es una dama. Un matrimonio feliz viene de poner a Dios y las leyes que Él nos da, que rigen esta institución divina, en práctica en el matrimonio. No piense tener un matrimonio feliz si usted quebranta todas las leyes que Dios dice sobre el matrimonio. A veces es un poco raro porque la gente dice, ¿por qué me va mal en mi matrimonio? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué es todo esto? Empieza a mirar qué está sembrando, qué ha sembrado antes. Ahora está cosechando algo. Está cosechando nada más. Obviamente tenemos siempre la oportunidad de arrepentirnos y empezar a echar buena semilla a la que no sea tarde. Es algo que tenemos que hacer. El amor, estoy hablando del matrimonio en específico, tiene que ver con compromiso, tiene que ver con respeto, con confianza. Empieza a sembrar esas cosas en su matrimonio. Compromiso, respeto, confianza, amabilidad, fidelidad, perdón. Empieza a echar esas semillas en su matrimonio. Porque si nosotros estamos sembrando esto, vamos a tener matrimonios sólidos y duraderos. Y sobre todo, felices, estables. A veces es triste cuando alguien dice, sí, yo estoy en matrimonio, yo estoy aguantando mi matrimonio. Dios no creó el matrimonio para aguantarlo. Dios creó el matrimonio para que sea una relación feliz, estable, que nos llene. En Efesios capítulo 5, versículo 21, ahí nos dice qué cosas debemos estar sembrando en el matrimonio. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Respétense. Respétense, dice. En otras palabras, respétense unos a otros. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, no hay duda, dice, ¿cómo debo amar a mi esposa? Igual como Cristo ama a la iglesia. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 31, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Obviamente el respeto es mutuo, ¿no? No quiere decir que el marido no va a respetar a la mujer. Hay que sembrar esas semillas. Colosenses capítulo 3, versículo 19. A veces uno dice, ¿por qué pasa esto en mi matrimonio? Empieza a ver si usted está sembrando amabilidad, porque Dios en su palabra nos dice que tenemos que evitar, como dice acá, dice, maridos, Colosenses 3, 19, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. No sean ásperos. Uno empieza a sembrar aspereza y no va a cosechar buen fruto, no va a tener una buena cosecha. A nadie le gusta que lo estén maltratando todo el tiempo, sea hombre o mujer. En algún momento se va a deteriorar esa relación. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice, vosotras, Primera de Pedro 3, 1, mujeres, dice, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Dice, ¿cómo es esa conducta? Dice, casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, eso es lo principal, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu amable y apacible. Entonces, esas son las cosas que yo tengo que sembrar en mi matrimonio, amabilidad, paz, y eso es de grande estima, dice, delante de Dios. Eso quiere decir que entonces Dios está en mi matrimonio, lo estoy considerando a Él dentro de mi matrimonio. Versículo 7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Como he comentado antes, hermanos, a veces uno dice, vaso más frágil es porque es mujer, bueno, pues es fragilita. Ustedes saben que también un vaso frágil es un vaso bien caro, uno le da valor. ¿No? Usted va, no sé, a Huaraz y compra su vaso de barro, ¿cuánto cuesta? No sé, Clara debe saber porque compró hace un tiempito, compró sus tazas, sus vasos esos de barro. Me imagino que era muy caro porque no me pidió mucha plata y trajo un montón. Pero vaya a ver a esos lugares donde venden esos cristales, un vasito, no sé cuánto cuesta. Es frágil, ¿no? Y uno lo tiene que cuidar, tiene que tener mucho cuidado, porque si se rompe a uno le duele, costó. Si se rompe mi taza, bueno, pues otro viaje a Borás me traigo otra, ¿no? De barro. Pero si se me rompe algo de cristal, algo valioso, por eso dice aquí, dice, cuiden, ¿no? Es eso. Y honren a la mujer como a un vaso frágil, algo valioso. Y en realidad la relación, ya sea entre nosotros, entre pareja, debe ser algo valioso, debemos cuidarla. Debemos cuidarla. A veces ya cuando se rompe, es como dice, ¿no? Cualquier cosa, si se rompe algo, uno lo puede pegar, pero ya no es igual. Ahí quedan las huellas, quedan las marcas. Aunque le ponga, no sé, esos tris, esos pegamentos que agarran bien, igual queda la huella por ahí. Ya no queda lo mismo. Así es que mejor es, hermanos, no romper eso, no quebrar esa relación. También no nos olvidemos, dice, que son coherederas de la gracia de la vida. Hombre y mujer, no se olviden ustedes, parejas casadas en la iglesia, ambos son hijos de Dios. Ambos tienen el mismo potencial. ¿Puede usted ver ese potencial en su esposo? Usted, señora, y usted, señor, puede ver ese potencial en la señora, en su esposa. Ambos son hijos de Dios. Ambos han sido llamados por Dios. A ambos se les ha ofrecido el estar dentro de la familia de Dios, nacer dentro de esa familia. Es algo de solo pensar, ¿no? A veces cuando me pongo a pensar, mira a mi esposa, yo, pues, hija de Dios. De cierta forma, Dios es mi suegro. Entonces, tengo que cuidarla, ¿no? Porque imagínense, o no sé, cuando mi hijo se case, ¿qué sentiría yo si yo sé que su esposa lo maltrata? No es algo agradable, ¿no? Entonces uno está contento y dice, ah, bueno, la esposa lo trata bien, espero que él también a ella, ¿no? Uno tiene que empezar a verlo de ese punto de vista, porque dice inclusive, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y si no hay una buena relación matrimonial, la conexión con Dios se pone a veces cuando recién empezamos la conexión, ¿no? Cuando recién empezamos a transmitir, estaba así, se interfería. Ya recibía mensaje, no sale señal, o no hay audio, o el video se corta, no hay una buena transmisión. Entonces, si nuestra relación como pareja, si estamos sembrando todo lo opuesto a lo que Dios quiere que sembremos, va a empezar así, va a empezar a haber interferencia, se va a quebrar la señal, y después, de repente, hasta ya se nos apaga el módem. Padres, ¿qué estamos sembrando en nuestros hijos? A veces eso es algo que también tenemos que pensar. ¿Qué estamos sembrando nosotros como padres en nuestros hijos? Proverbios 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio alegra al padre, me imagino a la madre también, y el hijo necio es tristeza de su madre y de su padre también. Dos cosechas diferentes. Una cosecha, dice, es alegría. La otra cosecha es tristeza. ¿De qué depende? ¿De qué depende cosechar tristeza o alegría? Hermanos, de lo que sembramos, de lo que estamos sembrando en nuestros hijos. Proverbios 29:17 dice, Proverbios capítulo 29, versículo 17, dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces dice, una de las cosas, si yo quiero cosechar alegría y descanso, tranquilidad en el futuro, con respecto a mi hijo, dice, entonces yo tengo que sembrar, ¿qué? Disciplina. Tengo que aprender a corregirlo. Cuando sea necesario, tengo que disciplinarlo. Hebreos dice que Dios al hijo que ama, disciplina. Proverbios 22:15 dice, Proverbios capítulo 22, versículo 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Mi hijo no me va a dar alegría, ni va a ser sabio, ni así de casualidad. No va a nacer y va a ser sabio, ¿no? Disciplinado. No es la naturaleza de nosotros. Es todo lo contrario, ¿no? Nosotros nos inclinamos siempre a la indisciplina, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice, tengo que disciplinar, tengo que corregir a mi hijo. Porque eso lo va a alejar de la necedad, lo va a hacer sabio, y si es un hijo sabio me va a dar alegría, y si es un hijo necio, obviamente me va a dar tristeza. Entonces depende de lo que estamos sembrando en nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6, y es importante, hermanos, porque a veces nosotros como padres ya hemos ya cedido ya la responsabilidad de corregir, de educar a nuestros hijos. A veces decimos, ya no puedo con este muchacho o esta muchacha, pero tiene 10 años, ¿cómo no puede? No quiere venir al servicio, dice. 10 años no quiere venir al servicio? No, yo no me imagino diciéndole a mi papá, a los 10 años, papá, no voy al servicio. No te preguntaba, dice. Pero ahora decimos, no, es que mi hijo no quiere. Es poco extraño para mí eso. Ya a veces hemos cedido esa responsabilidad y no debe ser, hermanos, porque si no vamos a cosechar tristeza. Vamos a cosechar tristeza después. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice, amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el asunto. De ahí se origina. Dice, primero usted y yo tenemos que amar, dice, a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Si nosotros amamos a Dios de esta forma, obviamente va a ser algo natural que nosotros pasemos este camino a nuestros hijos, porque ellos nos van a ver viviendo ese camino. Dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, primero tienen que estar en nosotros, como padres. Y entonces, si están en mí, estas palabras, si yo están en mi corazón, están en mi mente, y yo amo a Dios, amo su camino, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, dice, con todo mi corazón, entonces va a ser una consecuencia natural, dice, voy a repetirlas a mis hijos. Y eso es lo que dice Dios, las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Cada oportunidad que uno tiene debe enseñarle el camino de Dios a sus hijos. Eso es lo que Dios espera. Si nosotros queremos tener o cosechar alegría en relación a nuestros hijos, debemos estar sembrando disciplina, amor por el camino de Dios. Segunda ley. Vamos a ir resumiendo o haciendo más breve esta ley. Es la segunda ley. La cosecha será en proporción a lo que sembramos. Es otra ley que no se puede evitar, ¿no? La cosecha va a ser en proporción a lo que sembramos. Yo no puedo esperar cosechar 2 toneladas de papayas si siembro 5 papayas. No es posible. Yo pongo 5 plantas de papaya, ya voy al mercado mayorista, un contrato con 2 camiones, por favor, de acá vienen el próximo año y van para sacar los 2 camionadas de papaya. Bueno, no van a poder hacerlo porque van a salir solo sus 5 plantitas de papaya. No puedo esperar un bosque de eucalipto si es que siembro un árbol de eucalipto. Ay, me gusta el eucalipto. Cuando voy a Huaraz hay campos de eucalipto, bosques de eucaliptos. Pero han tenido que sembrarse todas esas plantas. Ahí no fue uno y dejó una plantita y se fue y vino y encontró un bosque. No se puede hacer eso. Es una ley. Yo voy a cosechar en proporción a lo que siembro. Y como digo, creo que eso lo entendemos en el plano de la agricultura. Es algo incuestionable. Es una ley que Dios ha establecido. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, dice, hablando de ese principio, 2 Corintios 9:6 dice, esto digo, dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. No va a cosechar generosamente si siembra escasamente. Dice, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces hay una proporción, dice, siembra poco, vas a cosechar poco. Siembra abundantemente y vas a cosechar abundantemente. Es una ley establecida por Dios. Si sembramos generosamente, Dios nos va a bendecir generosamente. En Deuteronomio capítulo 5 es interesante, hablando de esto de la generosidad, que a veces uno tiene que entender eso. Deuteronomio capítulo 15. Aquí necesitamos para la próxima semana un foco, algo, porque está bien oscuro aquí en esto. Si sembramos generosamente, Dios nos va a bendecir generosamente. Deuteronomio 15:7 dice, cuando hay en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Eterno tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano generosamente. Una versión dice liberalmente, ¿no? Generosamente. Y en efecto, dice, le prestarás lo que necesite. Obviamente aquí está hablando de necesidad. Si alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Yo, préstame dinero para comprarme un televisor de 70 pulgadas. Obviamente no es una necesidad. Pero si alguien dice, como es menesteroso, es pobre, tiene una necesidad básica y necesita ser cubierta, dice, yo puedo hacerlo. Si tengo los medios, dice, yo debo hacerlo generosamente con esa persona. Dice el versículo 9, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. No, obviamente está hablando aquí del año en que se perdonaban las deudas. De repente dice, ay, ya, mejor no te presto porque el otro año ya no se eliminan las deudas, no me vas a devolver. Entonces mejor ven al siguiente año. Entre 2 años ven para prestarte. Es una necesidad, ¿no? Entonces dice, no hay que usar ese tipo de razonamiento, dice. Versículo 10 dice, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón. A Dios no le gusta la gente mezquina. Dice, porque por ello, si le damos generosamente, dice, por ello te bendecirá el Eterno tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Entonces, siembra generosidad, dice, y Dios te va, como dice aquí, bendecir en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Ahora el asunto es si creemos o no creemos eso. Ese ya es otro tema. Dice versículo 11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y es más, otra vez habla el versículo 12, ¿no? De una persona que había caído, obviamente, en una catástrofe económica. Dice, si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y mándalo así, ¿no? Dice, ¿no? No, dice, cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás generosamente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que el Eterno te hubiere bendecido. Dios es un Dios generoso, hermanos, y misericordioso, y quiere que nosotros aprendamos eso. Y ciertamente, jóvenes, ustedes, volviendo a usted dirán, se nos ha aprendido, ustedes van a cosechar en proporción al esfuerzo y dedicación que están poniendo ahora en su preparación y en su educación para el futuro. A veces jóvenes dicen, yo quiero tener un buen trabajo, quiero esto, quiero lo otro, pero tienen que estar sembrando ahora. Proverbios 6:9 dice, que hay una escritura que yo la tengo subrayada, Proverbios 6:9, me acuerdo cuando mi padre nos hacía leer Proverbios, ya Proverbios nos había hecho leer cuántas veces, ¿no? Ida y vuelta. Pero esta escritura es interesante, dice, perezoso, dice, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Así es, yo voy a ser ingeniero, voy a construir puentes, carreteras, edificios, y está en su cama durmiendo. No, yo voy a ser un doctor, hice operaciones, voy a cambiar corazones, y por acá, por allá, y durmiendo en su cama. No, si quiere hacer todo eso, tiene que levantarse, empezar a estudiar, empezar a hacerlo, a prepararse para eso. Porque dice, un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo, y así va a venir tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Uno no va a cosechar algo que no ha sembrado, ¿no? O sea, voy a buscar fruto y no he echado ninguna semilla. No se puede. La cosecha es en proporción a lo que uno siembra. Ustedes tienen sus metas, sus sueños. Bueno, empiecen a trabajar sobre eso. Empiezan a trabajar ya, desde ahora, en dirección a eso. Proverbios 28:19. A los jóvenes les gusta estar con los amigos, por aquí, por allá, que vamos el domingo al cine, vamos el lunes, el martes vamos también, porque 2 por 1. El miércoles es a mitad de precio, el jueves estreno. Y vamos al estadio, y vamos por acá y por allá, y nada. O sea, están pasando su vida con los amigos. Vamos por acá, que esto, que mañana es la final. Vamos, la barra brava, la barra suave. Proverbios 28:19 dice, el que labra su tierra se saciará de pan. Una persona diligente que está sembrando, que está echando semilla, está preparándose para el futuro, dice, se va a saciar de pan. Mas el que sigue a los ociosos, y hay un montón, hermanos, hay un montón, se llenará de pobreza. Jóvenes, ustedes si siguen por ahí a los ociosos, no van a educarse, no van a tener tiempo de estar educándose. No va a resultar nada bueno de eso. No digo que se encierren, porque obviamente uno tiene una vida social, pero todo tiene su tiempo y todo tiene su proporción y sus prioridades, ¿no? Ahorita el tiempo de ustedes jóvenes es estar preparándose, educándose. No es principalmente, digamos, de 24 horas, 8 duermo, ya me quedan, ¿cuántas me quedan? 16, 8 fiesteo, me quedan 8, 4 lo dedico al deporte, y a 1 hora estudiar, suficiente, soy muy inteligente. bueno, al final no van a hacer nada. Están sembrando, o mejor dicho, no están sembrando nada. ¿Qué van a cosechar después? Y eso es lo que dice: si ustedes quieren saciarse de pan, labren su tierra, trabajen, esfuércense ahora. Si siguen con los ociosos, no se quejen después. Sean inteligentes, jóvenes. Entiendan que no todo es diversión. La diversión, como digo, tiene su tiempo, ¿no? Pero no todo el tiempo vamos a pasar en fiestas, en diversiones. Tercera ley. Ciertamente, jóvenes, yo los exhorto, los animo a esforzarse y a prepararse para el futuro. Ese esfuerzo va a ser recompensado. Probablemente no van a ser millonarios, estoy casi seguro que no van a ser millonarios, pero estarán en mejores condiciones de enfrentar los desafíos que encontrarán cuando asuman otras responsabilidades que van a ir llegando con el transcurso de los años, familiares también, por ejemplo. Tercera ley, la cosecha no es inmediata. Es otra ley, creo, elemental de la agricultura y que todos entendemos. La cosecha no es inmediata. Cuando ponemos una semilla en la tierra, no vamos al día siguiente y esperamos cosechar. Eso es ilógico, ¿no? Yo no voy a sembrar una sandía ahora en la noche y voy a estar pensando toda la noche, ¡ay, mañana una sandía para el desayuno! No es así. Obviamente, eso sabemos que no es inmediato, que requiere su tiempo, y todos entendemos eso, creo, en el aspecto físico, pero no lo entendemos muy claro en el aspecto espiritual. Pero es una ley. Santiago capítulo 5, versículo 7, Santiago 5, 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. Hay que tener paciencia. Dice: hasta la venida del Señor. Y nos pone como ejemplo, dice: mirad cómo el labrador, el agricultor, espera el precioso fruto de la tierra. Espera, tiene que esperar con paciencia. Él no siembra hoy y mañana cosecha, tiene que esperar con paciencia, dice, el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, y después ya obviamente sale el producto, el fruto. Pero hay que tener paciencia, no es inmediato. No es inmediato. En Eclesiastés, y vamos a Eclesiastés capítulo 11, también dice aquí en el versículo 1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. No es ahorita, inmediato, no es mañana. Y ese es el problema, a veces no tenemos la visión para esperar. A veces queremos ya, en nuestro mundo todo se nos ha programado casi para que todo sea rápido. Café instantáneo. ¿Quién va a estar pasando café? Café instantáneo. Todo es instantáneo. Yo me acuerdo cuando era joven, hace poquito, pero teníamos... ¿Cómo ha cambiado el mundo? No tan rápido, porque hace poquito, nada más estoy hablando. Pero, ¿se acuerdan cuando habían solamente 3 canales en Lima y no había control remoto? Para levantarse y cambiar el canal. Ya, ahora sentarme. Otra vez. Ahora con mi control, ¿cuántos canales? Instantáneo, todo rápido, rápido, rápido. A veces ni acabo de ver un programa, ya estoy impaciente, quiero ver el otro. Todo ahora es instantáneo. Y nos hemos acostumbrado y pensamos que todo va a ser así. Y no es así. Hay que tener paciencia. Ahora la gente no tiene paciencia. El semáforo, ¿han visto el semáforo? Uno se para en el semáforo, cambia el semáforo, ¡pá!, me toca el claxon de atrás. Como si mi acelerador está programado con el semáforo. Cambia y tengo que salir disparado. No, todavía soy un poquito lento, tengo que pues, mi embrague, hacer mi cambio. Pero la gente así quiere todo rápido. Y a veces nosotros pensamos eso también, que todo es instantáneo. Si no lo recibo ahora, no vale la pena. ¿Por qué tengo que esperar? El crédito dice, ¿por qué voy a ahorrar para comprar algo si ahorita uso mi tarjeta? Y la tienda dice, sí, use su tarjeta, ¿y después cómo pago? En el futuro estoy sufriendo para pagar las cosas. Echa tu pan sobre las aguas, dice, después de muchos días lo vas a encontrar. Jóvenes, tengan paciencia y verán el fruto de su esfuerzo por obedecer a Dios, por dedicarse diligentemente a prepararse para el futuro. Todo eso requiere tiempo, ¿no? Requiere paciencia. Trabajemos con paciencia, hermanos, en fortalecer nuestros matrimonios, instruir a nuestros hijos. Eso requiere esfuerzo y paciencia. A veces, el ser padre no es una cosa tan sencilla. Ser mal padre, sí, uno deja ahí, bueno, que crezcan como sea, ponlo frente al televisor y que se quede callado, que no moleste. ¿Cuántos padres? A veces veo chiquitos que no se pueden sentar, ahí los amarran frente al televisor. Y dicen, mira, le gusta ver televisión. ¿O qué le queda? Se está amarrado ahí mirando frente al televisor. Y las luces le llamaron la atención, ¿no? Pero dice, no, mijo, le gusta ver televisión. Pobrecito, está amarrado ahí, más le queda a la criatura. Pero ciertamente nosotros necesitamos, espero y entendemos, que como cristianos, una responsabilidad que nos da Dios es de disciplinar a nuestros hijos, de instruirlos en su camino, y eso requiere esfuerzo, requiere tiempo. Tenemos que hacerlo. Y obviamente veremos en su tiempo el fruto de ese esfuerzo. Sembremos generosamente, porque a su tiempo vamos a también, dice la Biblia, cosechar generosamente. Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice, nos instruye, dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo, no inmediatamente, a su tiempo vamos a cosechar, si no desmayamos. Hay un tiempo, tenemos que esperar con paciencia ese tiempo. Nosotros, obviamente, estamos esperando el retorno de Cristo y tenemos que con paciencia estar esperando ese retorno, esperando eso. Dios nos enseña eso hasta en su trato con nosotros. Mateo 25:14 dice, rápidamente les leo, esta es la parábola de los talentos. Mateo 25:14 dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y obviamente le da uno cinco, dice, ¿no? Cinco, y así a cada uno le empieza a repartir, dos, uno. Versículo 19 dice, después de mucho tiempo, él no esperaba, a te doy hoy día, mañana vengo. Dice, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Dios nos da su Espíritu Santo, ¿no? Nos da su perdón, su Espíritu Santo, y Él no espera al día siguiente que seamos perfectos. Dios no espera, a veces cuando bautizo a alguien me dice al día siguiente, uy, pero yo cometí el mismo error, yo pensé que me bautizaba y ya se arreglaban todas mis debilidades. No es así, y tampoco Dios espera, Dios sabe que no va a ser así. Dios nos da su Espíritu y con paciencia nos guía. Nos instruye, y a su tiempo, ciertamente, Él espera cosechar, ver frutos en nosotros, sus hijos. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Él tiene paciencia. Toma su tiempo, dice, para con nosotros. ¿Por qué? Dice, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios trabaja así con nosotros. Nosotros tenemos que aprender a tener paciencia, a esperar, porque la cosecha no es inmediata. Las cosas que vamos sembrando van a tener su efecto más adelante, a futuro. Como digo, si siembran malos hábitos de salud, si comen mal, si no descansan bien, si maltratan su cuerpo, más adelante eso se va a reflejar en enfermedades. No en ese momento, porque los jóvenes a veces pensamos, o yo pensaba cuando era joven, que es indestructible. Yo podía decir, yo dos noches no duermo, no pasa nada, yo hago esto, hago lo otro. Y después uno empieza con los achaques. A veces digo, 50 años y... Yo me acuerdo de personas de 50 años y la gente antigua, ¿no? Tenemos hermanos que están con... ¿Cuántos años? 90 años manejando bicicleta. Se ha cuidado de joven. Yo de repente 10 años más, ya no voy a poder manejar bicicleta. Pero es así, ¿no? Hay consecuencias a futuro, no es inmediato. A veces uno piensa, si no pasó nada ahorita, ya no va a haber consecuencias. No, sí va a haber. Espere. Tome su tiempo, va a llegar de todas maneras. A veces uno dice, yo estoy sembrando esto malo y no pasa nada. ¿Qué vivo soy? ¿Qué listo soy? Espere, espere. Ya va a llegar el tiempo en que va a tener que cosechar lo que está sembrando ahora. Si es que, hermanos, sigamos sembrando, obviamente espero que sean buenas semillas, entendiendo que vamos a cosechar lo que sembramos, no otra cosa. Entendiendo que la cosecha va a ser en proporción a lo que nosotros sembramos. Si sembramos poco, vamos a cosechar poco. Si sembramos mucho, vamos a cosechar mucho. Y también que la cosecha no será inmediata, que será a su tiempo. Y para esto necesitamos tener paciencia y seguir haciendo el bien, como nos dice Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Seguir haciendo el bien, con paciencia. Santiago 5:8 dice, también, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, sigamos sembrando, sigamos poniendo buenas semillas, sigamos fortaleciendo a nuestros matrimonios, ¿no? Nuestra vida familiar, nuestra relación con Dios, porque eso nos va a dar una buena cosecha. Así es que buena siembra, hermanos, y a su tiempo una generosa cosecha.